Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
El trastorno por atracón ya está reconocido oficialmente como un nuevo trastorno del comportamiento alimentario. Así figura desde el año 2013 en los manuales de diagnóstico de los trastornos mentales. Se suma así a otros como la anorexia o la bulimia, muchos más conocidos. Dos psicólogos especializados han escrito un libro que puede ayudar a las personas que lo padecen. Se llama Trastorno por atracón, diagnóstico, evaluación y tratamiento. Y uno de sus autores es José Ignacio Baile, a quien tenemos ya aquí con nosotros en El Canto del Grillo. ¿Qué tal, José Ignacio? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchos de nuestros oyentes, al oír la palabra atracón, ligada al término trastorno, pues se pueden asustar porque mucha gente, bueno, yo mismo de vez en cuando, pues en un momento de nervios puntual o por gula, pues se puede uno pegar un festín, pero... ¿Qué es una comida copiosa, una época en la que comemos más y qué es un atracón? ¿Qué diferencia hay entre esto?
Bien, como bien dices, todos nos hemos dado un atracón algunas veces o nos lo damos de vez en cuando y muchas veces asociado a ciertas circunstancias sociales habitualmente. En una celebración, estar en un entorno en el que hay mucha comida, como puede ser un buffet, en un hotel o ciertas circunstancias que hacen que se coma mucho y más de lo que habitualmente se come y en unas condiciones o de una forma muy singular, pero eso no es un trastorno. Uh-huh. Un trastorno es cuando el comportamiento alimentario altera el resto de la vida y cuando las diferentes características de la persona le llevan a que esa alimentación sea totalmente alterada. Un atracón se convierte en un problema cuando el atracón controla a la persona y no la persona a la alimentación, ¿no? Es decir, que podemos ir hablando luego más de características más concretas, pero uh-huh. tenemos muy definido que cuáles son las singularidades y las características que hacen que el comportamiento alimentario de atracón sea un trastorno y no.
¿De qué periodicidad estamos hablando? ¿Cuántas veces se tiene que producir ese atracón, por ejemplo, a la semana?
Bien, para que estemos hablando de un trastorno por atracón, tienen que darse varias características. La primera de ellas es que cuando se coma mucha más cantidad de la que habitualmente se come en cualquier circunstancia. Uh-huh. La segunda característica sería que se coma con la sensación de descontrol, ¿no? Es decir, que una vez que se ha empezado a comer, no se sepa parar. Y que la sensación que tiene la persona después de haber comido eso es que lo ha hecho sin ningún tipo de control sobre lo que hacía, ¿no? Uh-huh. Que se sienta culpable, que lo haga a escondidas, que lo haga hasta sentirse totalmente saciada con dolor de estómago. Es decir, que se tienen que dar esas circunstancias, esas características que lo diferencian de lo que es una comida copiosa. Y que esté ocurriendo de una media semanal durante 3 meses. Uh-huh. Es decir, que estamos hablando de una conducta muy alterada.
¿Y los atracones se producen con un sentimiento, con un digamos una predisposición de tener hambre, una necesidad de, uh-huh. de comer o no necesariamente?
Pues no hay un perfil exacto, ¿no?, para lo que es el trastorno de atracón. Lo habitual es que las personas que tienen este tipo de trastorno previamente hayan hecho algún tipo de restricción alimentaria. Es un círculo vicioso, ¿no?, en el que la persona se da el atracón, después del atracón viene la culpabilidad por haberse dado el atracón, entonces entra en un periodo de, podríamos decir, de dieta o de control por la culpabilidad. Ese periodo de control y de restricción le lleva a tener más ansiedad que termina resolviéndola volviendo de nuevo a darse un atracón. Entonces, lo habitual es que el atracón aparezca como consecuencia de esa ansiedad que le ha llevado la restricción de la que viene. El encontrarse solo y a veces no tiene por qué ser este círculo, sino a veces son planificados. Hay personas que de forma planificada todas las semanas o 2 veces a la semana planifican un atracón para resolver sus problemas y es la fuente de gratificación semanal, ¿no? El comer de una forma exagerada y lo tiene así de asumido y así de claro. Y no tiene por qué haber una restricción previa, sino que es algo totalmente previsto. Entonces, dependiendo del perfil de la persona, por qué una persona decide comerse una tarta entera o 2 cajas de galletas, va a depender de un poco de la singularidad del caso.
Me llama la atención mucho el hecho de que se produzca en demasiadas ocasiones a escondidas, cuando nadie les ve.
Sí, porque la forma de comer, primero hay culpabilidad, ¿no? Porque las personas que tienen un trastorno por atracón son conscientes de que la forma que tienen de comer, la cantidad de comida y cómo lo hacen no es algo normal ni es algo usual, y quien les viera hacerlo así, pues se sentirían avergonzados, ¿no?, ante esas personas. Entonces se busca hacerlo de forma individual, de forma oculta, porque además se hace muchas veces de una forma muy rápida, de una forma brusca, ¿no?, nada agradable visualmente, y no se suele compartir, no es un acto social, ¿no?
El libro, José Ignacio, comienza con los casos de Ana y de Raúl, que son dos personas con sobrepeso. ¿Es un rasgo habitual en los pacientes tener sobrepeso o no?
Sí, el trastorno de atracón fundamentalmente ocurre en personas que tienen sobrepeso y sobre todo obesidad, ¿no? Si la prevalencia en población sin sobrepeso es muy baja, es decir, que menos del 2% de la población que no tenga sobrepeso tiene trastorno por atracón, en personas con obesidad y obesidad mórbida, hasta el 30%, el 40% de estas personas tienen trastorno por atracón, ¿no? Uh-huh. El trastorno por atracón genera, como es lógico, cuando se come en gran cantidad, una ingesta muy potente de calorías, que luego, por mucha restricción que se haga o que se controle con dieta, no se compensa. Y al final, evidentemente, el atracón contribuye al incremento de peso, ¿no?
Claro, porque en ambos casos, en estos dos casos que hemos mencionado hace un momento, los de Ana y de Raúl, pues se trata de personas que han pasado buena parte de su vida haciendo dieta. El hecho de haber estado tanto tiempo, digamos, contenidos, cuidando lo que comen, puede derivar en todo lo contrario, precisamente, en ese atracón, en esa recompensa, vamos a ponerlo así, entre comillas.
Bien, tenemos que ser conscientes que en la sociedad actual y en nuestra sociedad prácticamente todo el mundo ha estado a dieta, de una forma u otra, en un momento de su vida, y el estar a dieta no significa que uno vaya a terminar teniendo un problema. Si una persona está a dieta y además tiene otras singularidades, otras características de personalidad y otras condiciones personales, familiares, situacionales, puede llevarle a tener un trastorno alimentario. Según las características, el momento de la vida y tal, será una anorexia nerviosa, una bulimia nerviosa o un trastorno por atracón. Estamos hablando de muy poquita gente, ¿no? Estamos hablando del 2 o 3% de la población. Es decir, que cuando les preguntamos a las chicas adolescentes si están satisfechas con su cuerpo y si hacen dieta, aproximadamente entre el 70 y el 80% nos dicen que están insatisfechas con su cuerpo y que están intentando mejorarlo haciendo algún tipo de dieta. Pero solo algunas de ellas, muy pocas de ellas, por estas singularidades que digo, sus características de personalidad, circunstancias personales, situación familiar, terminan en un trastorno, ¿no? En el trastorno por atracón se ha comprobado que el círculo que antes comentaba es lo habitual. La restricción durante un tiempo de la alimentación hace que aumente la ansiedad y que esa ansiedad se resuelva con el atracón, ¿no? Es decir, que es muy típico que previamente al atracón haya algún tipo de o alteración emocional o ansiosa que favorece que se resuelva comiendo, ¿no?, con la gratificación que da comer.
José Ignacio, acabas de decir que entre un 2 y un 5% aproximadamente de la población sufre el trastorno por atracón, pero ¿hay algún perfil de edad concreto en el que afecte especialmente el trastorno por atracón? Uh-huh. Has mencionado a las adolescentes o los adolescentes, pero yo no sé si esto les afecta a ellos especialmente o puede ser una persona que tenga 30, 40.
Sí, así como, por ejemplo, en anorexia nerviosa claramente es un trastorno de la adolescencia, de la última infancia, adolescencia, y suele ser resolverse en la década de los 20. La bulimia nerviosa y el trastorno por atracón es un trastorno fundamentalmente de la adultez, ¿no? Quizás también tenemos el problema de que es muy difícil establecer los perfiles de estas personas porque no requieren siempre una atención médica. Y entonces los casos que conocemos pues son casos que han terminado pidiendo asistencia sanitaria o psicológica por otro motivo que no suele ser el trastorno por atracón, tanto en bulimia como en el trastorno por atracón, porque no hay un problema médico muy importante que les lleve a solicitar atención. Entonces, no conocemos muy bien el perfil, ¿no?, de estos dos trastornos. La edad adulta, fundamentalmente mujeres, sería el perfil habitual, tanto del trastorno por atracón como de la bulimia nerviosa, que son muy parecidos, son dos trastornos que van de la mano.
¿Exactamente cuál es la diferencia entre ambos?
Fundamentalmente que en bulimia nerviosa hay también también hay atracones, es decir, que en ambos casos aparece la figura de comer de forma descontrolada una gran cantidad de comida en un momento determinado. Pero en bulimia nerviosa siempre después del trastorno por atracón hay una conducta compensatoria, es decir, que inmediatamente después del atracón la persona con bulimia nerviosa o se provoca el vómito o hace un ayuno muy fuerte o realiza una actividad física muy potente o decide no dormir esa noche, es decir, que hay una conducta compensatoria inmediata. En el trastorno por atracón está el atracón, pero después la persona no siempre necesita compensarlo, ¿no? Es decir, no hace algo para compensarlo, sino que ha asumido que el atracón es algo que está inmerso dentro de su vida y, como mucho, durante las semanas siguientes o durante los días siguientes puede intentar controlar algo la comida, hacer algo más de restricción alimentaria, pero no inmediatamente compensarlo de alguna manera.
Y eso pese al sentimiento de culpa que dices que tienen.
Sí. La culpa fundamentalmente no es tanto por las calorías que estén ingiriendo, que las han asumido y en muchos casos asumen que ya tienen sobrepeso y obesidad, sino por la culpa de saber que están haciendo un comportamiento extraño y que no es lo adecuado, ¿no?
Pues José Ignacio, cuando definíamos el trastorno hablaba de descontrol, de malestar. Hemos encontrado en internet el blog de Yolanda. Ella se define como comedora compulsiva, ha superado su trastorno y ahora trata de ayudar a otros con su testimonio. Y así cuenta en el blog Vivir para Comer cómo se siente. A ver qué te parece.
Hola, me llamo Yolanda y soy comedora compulsiva. Pensamos 24 horas en comida, que me lo habéis dicho muchos. Nos pasamos el día pensando en comida y sobre todo en pensando qué hacer para no comer. ¿Cómo puedo evitar comer esto? ¿Cómo puedo? Es que es un sufrimiento constante, es todo el tiempo que pasamos despiertos.
Cuando hablamos de anorexia, un trastorno mucho más estudiado, pues el perfil de paciente suele ser el de una chica joven, buena estudiante, muy disciplinada, autoexigente. Sin embargo, en el libro habláis de teorías genéticas, biológicas, de factores que predisponen. Me has dicho que no está muy claro, ¿no? El perfil de la persona que sufre trastorno por atracón, no tanto como en el caso de la anorexia.
Sí, fundamentalmente porque son trastornos, todos los trastornos del comportamiento alimentario, muy complejos, ¿no? Es decir, que ninguna variable por sí misma es capaz de explicar ninguno de ellos. Y encontramos a chicas muy perfeccionistas, que no, por supuesto no tienen anorexia nerviosa, chicas que viven en un entorno muy preocupado por la imagen corporal que no tienen anorexia, chicas que viven en familias monoparentales que sí tienen, en familias muy amplias que no lo tienen. No hay ninguna variable asociada ni a cuestiones genéticas, ni personales de personalidad, ni familiares, que claramente haya demostrado ninguno de los una relación causal directa y única con cualquiera de los trastornos. El trastorno por atracón, además, tenemos la dificultad de que es un trastorno muy nuevo, es muy reciente.
¿Desde cuándo se conoce?
Conocerse se conoce desde los años 50-60, pero tener definidas las características como para poder identificar a un paciente y decir, este paciente tiene trastorno por atracón, por tanto, podemos estudiarlo, o este grupo de pacientes tiene trastorno por atracón y, por tanto, vamos a ver qué características tienen y los diferencian de otros. Esas características definitorias realmente hasta hace 10 años no las teníamos y hasta hace 3 años no eran oficialmente reconocidas como un trastorno. Por tanto, hasta bien poco no podemos hacer grupos de pacientes que podamos decir claramente que tienen trastorno por atracón y estudiarlos y poder ver las características. Esa es la gran dificultad que existe. Primero, porque en sí todos los trastornos del comportamiento alimentario son complejos en sus causas, y segundo, porque el trastorno por atracón es muy reciente, ¿no? Entonces, el perfil no lo tenemos tan matizado como es el caso de la anorexia nerviosa o el de la bulimia nerviosa. Luego, como antes decías, es muy similar a la bulimia nerviosa porque el comportamiento alterado singular de ambos trastornos es el mismo, que es darse atracones, ¿no?, cada cierto tiempo. Entonces, la diferencia de no compensar después con el vómito, con tal, que es lo que hace a la bulimia diferente del trastorno por atracón, es lo que ahora mismo estamos estudiando con más detalle, ¿no? Es decir, si realmente las personas con trastorno por atracón no se compensan de ninguna manera y cómo hacen para sobrellevar, ¿no?, el asumir que tienen una alteración tan fuerte como es los atracones, que puede ser varios a la semana en algunos casos, y integrarlo eso dentro de su vida, ¿no? De una vida estable, ¿no?
Pues si te parece, y si también le parece a los oyentes, que espero que sí, vamos a volver al caso de Yolanda. En uno de sus vídeos cuenta que está muy nerviosa, que está a punto de pegarse un atracón. Ya avisamos que es un testimonio duro, un poquito largo, pero bueno, yo creo que merece la pena escucharlo.
Y estoy que me subo por las paredes, o sea, el nivel de ansiedad que tengo en este momento es brutal. Siempre que tengo muchas ganas de comer algo que sí que no puedo, sobre todo los alimentos detonadores, lo que hago es intentar calmar la ansiedad comiendo cosas que sé que no me perjudican. He estado comiendo una tarrinita de queso batido, de estas de Mercadona, de 0%. He estado comiendo una gelatina de Royal de las de 10 calorías también, porque son cosas dulces que me pueden ayudar a engañar un poco la sensación de ansiedad. Pero bueno, yo sé que cuando empiezo con esta ansiedad y empiezo a intentar calmar con comiendo más cantidad de cosas que sí que puedo tomar, sé que al final acabo en el dulce. Y de hecho, cuando he terminado la gelatina, con la misma cucharita en la mano, iba directa al armario donde guardo la nocilla de mi hija a comer una cucharada de nocilla. ¿Qué he hecho para parar? Pues entender que es que no puedo, que es que una simple cucharada de nocilla tira a la basura 6 semanas de esfuerzo.
Es tremendo el caso de Yolanda, claro que sí. ¿Qué deben hacer las personas que sufren ese trastorno en ese preciso momento?
Bien, como bien dice Yolanda en su experiencia, y antes comentábamos, el previo al atracón hay una situación que lo provoca, siempre mediatizada por la ansiedad o por una alteración emocional. Ella reconoce claramente que tiene una situación de ansiedad. En su caso, como antes también comentábamos, es habitual que sea una ansiedad provocada por haberse autoimpuesto unas reglas o unas limitaciones. En muchos casos la limitación es no comer productos con ciertas grasas o no comer productos con azúcares. Eso va elevando la necesidad de comerlos, va generando más ansiedad y al final pues muchas personas con trastorno por atracón lo resuelven dándose un atracón de eso que se han prohibido, de dulces o de comidas de grasas trans. Se dará el atracón le genera la culpabilidad, entrará en el periodo de nuevo de restricción de esos dulces o de ese alimento y al final, después de varios días o de varias tal, volverá de nuevo. Eso es lo que hay que romper, ¿no? El círculo vicioso.
¿Y cómo se hace?
Primero, eliminando lo que es las dietas, ¿no? Es decir, entrando en una alimentación normalizada, donde no haya nada prohibido y donde se pueda comer todo en una cantidad adecuada, incluidos los dulces, incluidos las grasas trans de vez en cuando de forma normalizada. Dieta para que desaparezca la restricción previa. Luego, resolver aquellas cuestiones de ansiedad y emocionales
¿no?
que estén favoreciendo el momento del trastorno por atracón. En cada caso serán unas u otras, ¿no? Habrá que ver en cada caso qué es lo que está haciendo que esa persona esté resolviendo un momento emocional de tensión o una ansiedad, la esté resolviendo con un atracón y ver si la podemos resolver con otras estrategias. Podemos hacer desde una terapia profunda, desde enfoque cognitivo-conductual para modificar esos problemas de ansiedad y de emocionales, y podemos aplicar técnicas elementales como, en vez de darse el atracón, aplicar una técnica de relajación, ¿no? Es decir, estamos diciendo que hay una ansiedad previa que se va a resolver con el atracón. Vamos a ver si esa ansiedad la resolvemos con otra medida que sea saludable, que no sea patológica. Luego vamos a ver qué hacemos después del atracón, ¿no? Normalmente la persona se queda henchida, culpabilizada. Vamos a ver cómo aprendemos de eso que ha ocurrido, en qué circunstancias ha sido el atracón, y vamos a ver si podemos poner las condiciones para que no ocurra el atracón. No quedarse sola, no tener comida en casa, lo que llamamos en psicología el control estimular, para que nada del entorno favorezca el atracón. Vamos, tenemos un catálogo muy amplio de estrategias de intervención del enfoque cognitivo-conductual que permiten ayudar a las personas con trastornos para atracón para que lo puedan resolver.
¿Y hay unidades específicas para tratar estos trastornos o no?
Hay unidades específicas de trastornos del comportamiento alimentario, donde hay especialistas que conocen perfectamente. Como antes ya comentábamos, es un trastorno muy parecido a la bulimia. Uh-huh. Entonces, una persona, un terapeuta, un médico, un psiquiatra que trabaje habitualmente con personas con bulimia nerviosa va a poder trabajar también con trastorno por atracón. Uh-huh. Y también me gustaría comentar que existen algunas líneas y algunos libros, no este porque nuestro libro es más un libro psicológico dirigido a terapeutas, pero existen libros de autoayuda en la que una persona con trastorno por atracón puede autoaplicarse todo un programa de intervención a sí mismo, ¿no?
Es curioso, lo acabas de mencionar hace un momentito, el hecho de que efectivamente los atracones se suelen dar por comer, pues eso, dulces con un alto contenido calórico, y nadie se da un atracón, por ejemplo, de espinacas o de 10 manzanas, todo lo contrario, ¿no? Es que esos alimentos también están provocando, están, digamos, incendiando el problema.
Sí, claro, pero tenemos que tener en cuenta que tanto los azúcares, ¿no?, como las grasas son alimentos hipercalóricos que tienen un potencial adictivo, por decirlo de alguna manera. Algo que las espinacas, pues creo que todavía no haya encontrado cuál es el elemento adictivo, ¿no? Entonces, pues son los que normalmente se restringen y que al final uno necesita por esa restricción, ¿no?, darse la satisfacción, ¿no?
No sé si también hay incluso un tipo de tratamiento quirúrgico.
No, realmente las únicas intervenciones quirúrgicas que se han asociado al trastorno por atracón y que se han estudiado un poco es en aquellas personas que tienen obesidad mórbida y que al final se le hace algún tipo de cirugía bariátrica para reducir su obesidad, si eso también tiene algún efecto en la reducción de su trastorno por atracón. Es decir, si una persona con obesidad, además de tener obesidad y tiene trastorno por atracón, si se le opera de la obesidad, si mejora o no su trastorno por atracón, ¿no?
Claro.
Y los resultados no son claros. No es seguro que una persona que pierda peso por una cirugía bariátrica, si tiene trastorno por atracón, deje de tenerlo, el trastorno por atracón.
Pues recomendamos a los oyentes en general y especialmente a quienes sufran este tipo de trastorno este libro que tenemos aquí sobre la mesa, que es Trastorno por atracón, diagnóstico, evaluación y tratamiento, de José Ignacio Baile Ayensa, en colaboración con María José González Calderón, que es la otra autora del libro. Gracias, José Ignacio, por estar aquí con nosotros esta noche. Un placer.
Ha sido un placer.